Tras cada pedalada, la bicicleta nos acerca a nuestro destino. Cada persona va a su ritmo y lo importante no es llegar antes ni más deprisa, sino llegar. Quien monta en bici sabe que se disfruta más del camino en este vehículo que montando en un vehículo de combustión. Los detalles y cada uno de los elementos que componen el paisaje están más presentes que si vamos a 120 km por hora. Dando pedaladas por Madrid, cada vez nos encontramos con más asfalto, más tráfico, más polución y menos árboles, menos atención primaria en los centros de salud públicos y menos espacio en las aulas de la educación pública. Pero claro, vamos a tal velocidad que casi ni nos paramos a mirar lo que hay a nuestro alrededor. Desde la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés, os invitamos a subir piñón, bajar el ritmo, pasar un rato en compañía de nuestra grupeta radiofónica y tomar las cosas con calma. Hoy hablamos de un viaje de más de 1.500 kilómetros de Madrid a Ginebra por la sanidad pública, sin prisa, pero con cadencia. Recibid un cordial saludo de esta grupeta radiofónica. Aquí comienza La Bicicleta. La Bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que hoy formamos Rubén Bermejo,
César Palomo,
Rafa
y Elia Higuera.
En esta edición del 16 de septiembre de 2024 de La Bicicleta hablamos con Alberto, Rian y Belén de la Asamblea Popular de Carabanchel, que han realizado un recorrido en bicicleta de más de 1.500 kilómetros desde el Centro de Salud de Abrantes hasta la sede de la ONU en Ginebra para denunciar la situación de este centro de salud y en defensa de la sanidad pública.
Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 916933892.
Preparaos que comenzamos. Este verano Alberto y Jorge han realizado un recorrido en bicicleta de, nos contaban, no 1.500, 1.600 y más kilómetros desde el Centro de Salud de Abrantes hasta la sede de la ONU en Ginebra para denunciar la situación en la que se encuentra el Centro de Salud de Abrantes y en defensa de la sanidad pública. Alberto, Rian y Belén nos acompañan hoy, participan en la Asamblea Popular de Carabanchel y bueno, gracias por subir a dar pedaladas radiofónicas en la bicicleta de la emisora comunitaria de Leganés. Bienvenidas.
Hola, buenos días.
Gracias.
Buenos días.
Bueno, contadnos cómo se os ocurrió la idea de ir desde Carabanchel hasta la ONU en Ginebra.
Bueno, pues la idea surge un poco de la desesperación y de no ver salida a la situación del centro de salud. Desde 2020, este centro de salud está en una situación muy, muy precaria. Faltan más de la mitad de los médicos. Y bueno, las vecinas y vecinos llevamos ya manifestándonos jueves tras jueves hasta sumar más de 140 manifestaciones en estos años.
Claro, hay que entender que después de la segunda ola del COVID llegamos un día al centro de salud, a nuestro centro de salud de Abrantes, y nos encontramos con un cartel que directamente dice que no hay médicos. Entonces, inicia este proceso que ha llegado, que nos ha llevado hasta Naciones Unidas. Desde ese momento empezamos a organizar manifestaciones. Todas las vecinas, jueves tras jueves, como ha estado contando Alberto, se reúnen en la puerta del centro de salud reclamando la contratación de ese personal sanitario que es necesario para que ese centro de salud siga abierto y no se constituya como uno de los centros caídos que está siendo la política que tenemos en nuestra comunidad. Hemos también reclamado ante el Defensor del Pueblo, que ha estado reclamando esos datos y reclamando esas contrataciones a la Consejería de Sanidad, que ha hecho caso omiso, y ya, fruto de la desesperación, pues decidimos partir. De hecho, sí, la idea surge de Alberto y nos lía el resto.
Bueno, surge de Jorge la idea.
Uy, de Alberto, sí, Jorge.
Sí, además habíamos tenido ya como varias escaladas, ¿no? O sea, nos habíamos encerrado en el centro de salud varias veces para protestar. Nos habíamos encerrado incluso en el despacho de la dirección de sanidad con el gerente, y ya en una de estas manifestaciones me comentó Jorge: oye, nos vamos a Bruselas, porque la primera idea era ir a Bruselas, a la sede del Parlamento Europeo, para protestar allí. Lo que pasa es que no pudimos ir porque, como justo habían sido las elecciones europeas y todavía no se habían conformado las comisiones y los grupos de trabajo, y básicamente no nos iban a recibir allí, pues consultamos con un abogado del CAES, que es el Centro de Estudios Sociales, y bueno, ya habían ganado alguna sentencia con el tema de vivienda, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y nos comentó que por qué no íbamos a la sede de la ONU a hablar con el alto comisionado, a preparar allí un... Y bueno, esto fue como en finales de primavera o así, y empezamos ya como a prepararlo, empezó a resonar, y bueno, al final nos fuimos para allá en agosto, que es cuando pudimos cuadrar las vacaciones y demás, y fue cuando nos fuimos para allá.
¿Y esto cómo sale? O sea, cuando lo contáis a la familia, que dice, bueno, te puedes ir en avión, te puedes ir en... No sé, que a lo mejor vas mucho más rápido y dices, no, me voy en bicicleta. Cuando se lo dices a la familia y tal, ¿qué os cuentan? Porque...
Bueno, cuando se lo contamos, pues al principio era como de incredulidad, como, sí, sí.
Es verdad.
Sí, muy, muy bien. Esta ocurrencia que habéis tenido ahora, tal... Y como...
Suena un poco como lo del no hay huevos, lo del nos vamos a comer una paella a Valencia, no hay huevos, pues sí, pues,
sujétame
suena un poco
cubata,
a eso.
¿No?
O sea, fue un poco así, y de hecho nos da un poco de miedo, tal, y bueno, se lo comentábamos a la familia, pues, mis padres, mi hermana, como bueno, y bueno, al final ya cuando se estaba acercando la cosa... Y sobre todo el día que salimos, que la liamos un poco ahí en el centro de salud, porque vino un mogollón de gente, ya como que la peña dijo, ostras, que es verdad.
Hay que decir que dibujamos esta iniciativa, pero no esperábamos que tuviéramos el efecto mediático que hemos tenido. Entonces, cuando llegamos el 26 de julio y organizamos la rueda de prensa, pensamos que iban a venir un par de medios amigos y ya está. Y de repente nos encontramos allí, pues no solamente a medios, a muchísimos medios, pero muchísimos vecinos, muchísimos familiares, amigos, gente de diferentes sitios. También que ese mismo día nos estaban esperando en las paradas y fue como, madre mía, de la piel de gallina, de qué bonito todo esto. No sé si vamos a poder con tanta exposición, pero qué maravilla, sí que lo estamos haciendo.
Belén, ¿esperabais tanta exposición? O sea, tanta repercusión, tanta...
Bueno, pues yo creo que nuestra expectativa es verdad que se ha visto superada. O sea, quiero decir, sí que al final, al principio, sí que hubo, ¿no?, esta llegada de medios, esta expectación y como que esta acogida, ¿no?, también, y que esta difusión de lo que se iba a hacer. Pero sí que es verdad que durante el camino, bueno, al final se hicieron bastantes entrevistas. Luego llegamos allí a Ginebra y también varios medios de comunicación nos hicieron entrevistas y se interesaron, ¿no?, un poco por nuestra historia y por la demanda que traíamos. Entonces, sí, la verdad es que... Sí, nuestras expectativas se cumplieron, pero vamos, de sobra, sí, en cuestión a difusión.
De hecho, fijaros cómo será el tema, que bueno, la emisora comunitaria siempre tiene las puertas abiertas y ha venido también Pilar a visitarnos, de la Asociación Vecinal Leganés Norte.
Y de
pensionistas. Pilar, ¿quieres intervenir? ¿Quieres preguntarles algo? Ya que estás aquí, oye.
Hola, buenas tardes.
Buenas
Muchas
tardes.
Gracias. ¿Se ha conseguido algo? ¿Ha claudicado la señora Ayuso de alguna manera?
Ayuso es un hueso duro. Es un hueso duro. De momento, o sea, lo que hemos conseguido es poner el tema o sea, no solo del centro de salud de Abrantes, sino de lo que está pasando en Madrid con la sanidad, que se estuviera en verano hablando del tema. Hemos forzado a la consejera a que se pronuncie y tenga que dar explicaciones, incluso a nuestro regreso, cuando dimos la rueda de prensa, llegaron a mentir descaradamente diciendo que la solución del centro de salud ya estaba, que ya no había ningún problema, que ya estaban todos los médicos, cuando era mentira, porque justo ese día faltaba más de la mitad de los médicos y no había pediatra.
Un poco de síntesis, el centro de salud de Abrantes debería tener 17 médicos y 4 pediatras. Durante todo el verano, para una población de más de 4.000 niños, no ha habido ni un solo pediatra que les pudiera atender. Y médicos rondaba entre los 2 y los 4. No llega ni siquiera a la mitad de los médicos. Así simplemente como síntesis de la situación.
Entonces, hemos conseguido eso. Y bueno, tenemos todo el trabajo por hacer, o sea, porque lo que hemos hecho con el viaje ha sido un contacto con los organismos de la ONU para empezar a trabajar y a ver si le dan un tirón de orejas a la señora Ayuso.
Cuando llegasteis allí había mucha gente esperándoos porque, bueno, a nivel de movimientos sociales, ¿no? Pues sí que había un apoyo, ¿no? Yo supongo que eso tiene que ser un subidón, ¿no? Después de tantos días, que haya tanta gente esperándote, no sé, ¿cómo sentisteis? ¿Qué pensasteis al llegar allí a Ginebra y ver que no estabais solas?
Pues... ¿Lo doy yo? Bueno, lo doy yo. A ver, el apoyo ha sido constante, ¿no? O sea, ya no solo el primer día, cuando se juntaron ahí, pues no sé qué habría, 200... pico personas en la puerta del centro de salud. Cuando llegamos a Colmenar, que había también como otras 200, 300 personas del centro de salud que lo tienen cerrado, o sea, lo tienen sin médicos. Tienen el centro de urgencia, lo tienen sin médicos, solo con enfermeros. De hecho, nos estuvieron contando que ya había casos de personas que habían fallecido en la puerta del hospital porque no, o sea, llegaron a recibir atención con temas de infartos o enfermedades graves. Y se tenían que desplazar hasta La Paz. Entonces, ha habido gente que se ha quedado por el camino y como que recibimos mucho cariño y mucho apoyo. Luego también la primera parada que hicimos en La Cabrera fue como mogollón de cariño. Salieron el personal sanitario de allí, el centro de salud. Nos recibieron, nos metieron en sus casas. Y a partir de ahí, durante toda la ruta, era lo que yo comentaba con Jorge, ahora tenemos que llegar. ¿Sabes? Entonces, era cada
hasta aquí bien.
Claro, ¿no? Era como, bueno, la primera etapa bien, pero ahora tenemos que llegar. Y además era todos los días, llegaba reventado después de una etapa de 100, ciento y pico kilómetros, abrías el móvil, mensajes, notas de audio, mensajes por las redes sociales, vídeos de la peña diciendo, joder, gracias, tal, no sé qué, muy gracias. O sea, como que también nos da un poco de apuro, ¿no? De peña que ha estado peleando 4 años, jueves tras jueves tras jueves, te diera las gracias por una tronada de verano.
A mí la parte técnica me interesa. ¿Os habéis hecho 100 kilómetros diarios?
Más o menos, sí. ¿Alguna etapa más corta?
¿Qué preparación previa teníais? Si la teníais.
Pues yo preparación previa... yo utilizo la bici todos los días como medio de transporte. Hago unos 35 o 40 kilómetros todos los días en desplazamiento. Y Jorge también. Utilizamos la bicicleta y realmente la preparación fue un día que quedamos para hacer una tirada de 120 kilómetros para ver cómo nos respondían las piernas y cómo íbamos de ritmo y eso. Y fue como... Un día de testeo es la preparación que hemos tenido, aparte de la acumulada de todos los días coger la bicicleta para ir a trabajar, más luego los fines de semana que se hacen rodadas más largas.
Yo era joven, he hecho cicloturismo, y cuando salía un fin de semana y me hacía 80 kilómetros, no me podía ni mover al día siguiente.
Sí, no, a nosotros nos pasaba lo mismo, lo que pasa es que era eso, que el impulso de la peña era lo que te hacía al día siguiente dar pedales, subirte a la bicicleta y decir, tenemos que llegar.
Si somos testigos que algún día llegaron con la cara pálida y dijeron, madre mía, no.
Porque... Claro, y esto añádele el calor, o sea, quiere decir que al final la alimentación sí, pero al final piensa que vas en una furgoneta durmiendo en camping, o sea, que también eso también afecta, ¿no? Que no hay un descanso tampoco. Bueno, pues al final son factores que también influyen, ¿no? Para...
Sí. Porque vosotras ibais de apoyo, quiere decir que ellos iban dando pedales, pero...
Nosotros íbamos de coche escoba, furgoneta escoba. Sí.
Sí, claro, íbamos apoyándoles y mirando también dónde íbamos a dormir, en campings o en zonas de, pues, de descanso, y un poco pendientes, pues si había algún tipo de incidencias, pues, por ejemplo, un día Alberto se cayó, otro día se rompió el cable de un cambio, pues entonces esos días pues tenemos que llegar pues con el material para arreglarlo, que al final pues 1.600 kilómetros también es mucha tralla para los cuerpos y para las bicis, así.
¿Cuáles fueron los momentos más difíciles, aparte de esas cosas técnicas que, bueno, que ocurren, tal? ¿Qué momentos más difíciles pues
para mí
pasado?
Somosierra y Soria. O sea, Soria con... O sea, veníamos íbamos un poco asustados por el tema de que íbamos a subir Pirineos y demás, pero Soria... hubo dos etapas que fueron 35 o 40 grados de llegar totalmente deshidratado. De hecho, si veis los vídeos en redes sociales, salgo yo con la mirada perdida ahí.
De, no pájara, horrible.
Sí, horrible. Y para mí han sido los momentos más difíciles, porque luego la RAU, el puerto de la RAU, lo subimos bastante bien y ya una vez llegas a Francia, ya la cosa cambia. O sea, no tiene nada que ver el paisaje de Francia, las infraestructuras de Francia, moverte en bicicleta en Francia es... como la noche y el día, o sea, vienes de España donde tienes que andar por arcenes, por senderos, y allí llegas y de repente está todo como súper adaptado a la bicicleta, al cicloturismo, ves a familias, ves a mogollón de gente montando en bici, las ciudades súper adaptadas, con mogollón de carriles bici, y eso...
Bueno, también hay que añadir que sí que se está viendo por el lado negativo en Francia cómo afecta también de manera negativa la turistificación, que sí que lo vimos en algunos municipios, porque sí que cuando cruzamos la frontera de la RAO fue precioso, pero solo nos íbamos acercando otra vez a la costa. El día en Montpellier, a nivel de descanso, fue horrible, terrorífico, porque son campings hacinados y un municipio pues que está cogiendo, yo qué sé, 5 veces la población que podría coger normalmente.
Sí, teníamos la broma de que era como un campo de refugiados para turistas. Aquello, sí, sí.
Y ese día...
Vacaciones de estas extremas que...
Sí, total. Y ese día no dormimos nada. Ese día, de hecho, al día siguiente que llegamos a Aviñón, ese día dijimos, descansamos un día, necesitamos dormir.
Bueno, y una vez que llegasteis a Ginebra y tal, ¿cuál fue cómo fue el recibimiento?
Pues fue como muy, o sea, como muy cálido, ¿no? Porque había un montón de gente de emigrados de España que estaban allí esperándonos, gente del tejido social, de los sindicatos de allí, de algún partido político, de asociaciones, y claro, cuando llegamos allí, de repente había un grupo de gente en la Plaza de las Naciones, que es donde están el edificio este de la sede de la ONU, donde están todas las banderas y todo eso. Y vemos gente allí esperándonos y tal, cantando en español. Como...
Habían hecho pancartas. Muy discretos, como siempre, que sí, los españoles somos discretos allá donde vamos.
Y estuvo, vamos, o sea, fue un momento como muy...
Sí, de repente se nos volvieron a recargar las pilas, pero por todos lados, no solamente por... De repente hay gente que no nos conoce de nada y que nos está ahí apoyando, y de hecho se organizaron también para poder dormir en sus casas, como que tuvimos muchísimo apoyo. Sino que en el mismo momento en el que nosotros estábamos llegando, se habían organizado también en Carabanchel y estaban en la puerta del centro de salud grabando para darnos la bienvenida también a Ginebra, y eso fue maravilloso.
¿Y el alto comisionado a qué se comprometió? Que preguntaba antes también Pilar, que se había conseguido, pero en la ONU, ¿a qué se han comprometido? ¿Qué os han dicho? ¿Qué va a pasar ahora? Porque, claro, alguna repercusión tendrá, ¿no? Con tantísimo apoyo y con lo que habéis hecho.
Pues sacamos muy, muy buenas sensaciones. Nos reunimos, yo creo que con todos los organismos con los que nos queríamos reunir, que no lo sabíamos casi hasta el final, porque dijimos, venga, tiramos y vamos para allá y por el camino y vamos contactando. Pero acabamos reuniéndonos con todos y con el alto comisionado, fue uno de los primeros con los que estuvimos reunidas. Y fue muy, muy bien. Hemos iniciado un proceso de trabajo conjunto para activar los mecanismos de protección de derechos humanos. Esto que va en dos vías. Por un lado, la queja directamente de que se está negando el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la salud, que también compromete otro tipo de mandatos, no solamente los relativos a la salud, sino que compromete el que no tengas acceso a tu centro de salud, te compromete en tu vida comunitaria, te compromete a nivel de prevención, te compromete en sobre quién están recayendo esos cuidados, compromete muchísimos otros derechos. Sí, también estamos ahora organizando para el EPU. ¿El EPU qué es? El examen periódico universal al que se someten los países que firman el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y que, para decir que básicamente no se están cumpliendo. Entonces, estamos organizando una queja conjunta con otros centros de salud, a los cuales invitamos a todo el mundo. De hecho, estamos organizando una cita el próximo este sábado, el próximo 21, a las 12 en el Centro Social ECO, para organizarnos entre los diferentes colectivos de derecho a la sanidad pública, y organizar entre todos una queja conjunta para presentar este EPU el próximo, que el siguiente será en España. Y apoyarme, no sé si se me olvida algo.
Sí, lo estás diciendo muy bien.
No, y aparte de los EPUs, también el alto comisionado. Porque claro, tú llegas allí, nosotros llegamos allí a Ginebra, y aquí las compañeras hicieron un trabajo de básicamente dar la turra para que nos recibieran, de llamar, de todo. Se tiraron la mitad del viaje.
Sí, había un momento que directamente decíamos, no nos coge el teléfono, vamos directamente a la puerta de Naciones Unidas, llamamos al timbre.
Claro, porque nosotros cuando...
Me mandaron 5 correos. Soy yo la que ha venido, o sea, la que lleva escribiéndote un mes.
De hecho, hubo un momento que decimos, a las malas buscamos una ventanilla donde nos pongan un sello del papel y nos volvemos. Y al final...
¿Quién hace el Camino de Santiago? Que te pone las credenciales.
Nos hacemos la foto donde el simbolito de la ONU y la banderita y nos volvemos. Y al final consiguieron que nos recibiera el alto comisionado, que nos juntamos con 3 funcionarias de diversas áreas, porque tú llegas allí y tú les tienes que contar de por qué estás ahí. O sea, qué es lo que pasa en... Entonces estaba había como varias funcionarias de la relatoría. Y estuvieron tomando nota.
De diferentes relatorías, no solamente de una.
Claro, de sanidad, de infancia, de todo lo que toca el derecho a la salud. Y nos estuvieron escuchando, nos estuvieron orientando y a partir de ahí dijeron, parece que hay indicios de que podamos formular una queja. O sea, la queja es cuando la ONU coge al Estado español y le dice, oye, que tienes aquí, sobre todo en Madrid, que era donde incidíamos, de que te estás cargando la atención primaria de una comunidad autónoma entera. Entonces, nos orientaron y a partir de ahora tenemos que trabajar, pues les tenemos que dar datos de cuántos centros de salud hay, de cómo está la atención primaria, de el tema de las listas de espera, de cuánta gente hay en lista de espera, de cuáles son los plazos medios de lista de espera y de cuáles son los médicos que por ley corresponde a cada centro de salud y cuántos hay. Y una vez tengamos esa radiografía, pues es remitirles la información y que empiecen a trabajar, porque ellos evalúan luego la información que le dan, la cotejan, hacen un escrito al Estado, el Estado tiene un plazo para contestar y luego cuando se resuelve todo eso ya se formula la queja, ya se hace todo público y es cuando pues nos tocará todavía movilizarnos más para...
Claro, entonces hemos iniciado, por un lado, los mecanismos que de las Naciones Unidas, que son estos dos, el de la queja al alto comisionado, que eso ya está iniciado, y el del EPU, que estamos trabajando en ello y por lo que invitamos a todo el mundo el 21. Y luego también, apoyando todo esto, nos hemos reunido con las misiones permanentes de diferentes países, porque en esta revisión del EPU participan los países miembros. Entonces también como para tenerles como aliados y decirles que directamente como país le diga a España, oye, ¿qué está pasando con la sanidad en la Comunidad de Madrid? Y a su vez también nos reunimos con altos ejecutivos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud.
Esto es vinculante para algo, lo digo porque es una señora, en este caso, que, que ha dejado morir a más de 7.000 personas. Entonces, no sé si ya no han actuado sobre ello, ¿vosotros consideráis que esto realmente la ONU va a conseguir algo o sencillamente es un tirón de orejas? O
de alguna manera tiene que dar una respuesta a lo que está haciendo y tiene que demostrar que eso no está haciendo así. O sea, que no está cumpliendo con la ley, que al final es lo que tiene que hacer, cumplir con la ley.
El tema que yo veo en estas cosas es que esta mujer al final lo que consigue es silenciar o tapar, yo no sé de qué manera, camuflar datos o tal. Se me ocurría preguntaros que cómo ibais a ser capaces de sacar esa información que os piden de los ratios de médicos, de tal. Si, ¿de dónde salen? Porque si la Comunidad de Madrid da unos datos que realmente no son los ciertos, los verdaderos o tal, y luego si tú vas a tu centro de salud, te están diciendo que no, si todo funciona fenomenal, pero en tu centro de salud estás viendo que tienes 4 médicos o no tienes pediatra o tal, ¿cómo se consigue esa información que sea de verdad?
Por un lado, sí que hay un trabajo de documentación constante por parte de la Asociación de la Asamblea Popular de Carabanchel, que han estado allí todos los días en la puerta documentándolo. También hemos sacado registro de todas las veces que hemos salido en los medios de comunicación y, de hecho, eso nos sirve para justificarlo ante el informe ante Naciones Unidas. Y, por otro lado, volviendo a la idea de si es vinculante o no, creo que uno de los grandes problemas que ocurre en la Comunidad de Madrid es que la situación es tan drástica en todos los aspectos, es decir, la política que se sigue en la Comunidad de Madrid es una política contra la vida, en temas de vivienda, en temas de ecologismo, talando todos los árboles, dejando los centros de salud sin médicos, que al final nos quedamos desesperanzados de cierta manera. Entonces creo que uno de los objetivos que también, bueno, que en un principio no era un objetivo, pero creo que se ha cumplido, es que muchas veces se nos olvida que no es que haya que demandar algo, sino hay que exigirles, porque es nuestro derecho. Y se nos está olvidando que somos una parte imprescindible, somos unos agentes activos como parte de la sociedad civil. No es algo de la señora Ayuso decir, no, es que la señora Ayuso tiene que hacerlo, no es una cuestión de a ver qué pasa en las siguientes elecciones. No, es que basta ya, porque somos una parte importantísima de... Vamos, sin nosotros no funciona nada.
Perdona. Decía Alberto que Ayuso era un hueso duro. Yo pienso que Ayuso está ahí porque la han puesto, porque hay unos intereses y está trabajando perfectamente, concienciadamente, para destrozar la sanidad pública. Bueno, más bien para hacer un trasvase de la pública a la privada. Porque no interesa que la pública desaparezca, interesa que vaya siempre un dinero de lo público a lo privado. Esa era una puntualización que quería hacer. Y otra cosa que quería preguntaros es, ¿por qué estáis tan... ¿cómo decirlo? Es que no quiero destrozaros, pero ¿qué os hace pensar que la ONU va a moverse? ¿Acaso se ha movido algo con Palestina? O sea, ¿estáis pensando que realmente trabajan por nosotros? Pero si son... Las directrices de las multinacionales que gobiernan en Europa, las que están gobernando en España, no tenemos capacidad de dirección. Para empeorar las cosas sí, pero para mejorarlas, poquito.
Ya, Rafa, pero si no hacemos nada...
No, estamos dando por sentado que la ONU va a hacer algo. ¿Por qué?
Es que tiene que haber puntos de vista para todo. Tenemos a Rafa, que es el nubarrón, ¿vale? Esto es como los muñecos estos de las pelis de...
Y normalmente el pesimista soy yo, ¿eh?
Claro. Aquí yo soy la que me invento cosas, la que improviso y tal. Rafa es el que... Bueno, pues no, eso. No,
¿queréis que os recuerde más cosas de la ONU?
No, cariño, si nos acordamos todos. Ah, pero...
Entonces, que estamos poniendo aquí a la ONU como si fuera un señor que va a solucionar los problemas.
Nos queda la esperanza y la ilusión.
Es un señor que trae problemas. ¿Queréis que os hable de violaciones de los soldados de la ONU? Entonces, ¿qué pasa?
Bueno, pero vamos a intentar pensar
amores,
que...
Amores todos, recordar que estamos en una entrevista. Les preguntamos a ellos y ya después debatimos, ¿vale?
Pilar, veo que además que te llegaba el micrófono. No sé si quieres contar algo en concreto, porque a mí me gustaría también que comentases cómo están las cosas en Leganés, que es una copia de cómo está en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
A ver, Leganés es un reflejo de la Comunidad de Madrid, eso está claro. Yo soy de las que quieren ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Pero lo que está claro es que La señora Ayuso tiene la llamada justicia a su merced. Es que no entra en la cabeza que después de 7.921 personas reconocidas por ellas, que fue, aunque todavía hay mucha gente que echa la culpa por ahí, se la dejó morir peor que a los perros. Su contestación fue decir si iban a morir igual. La llaman, lo siento, la llaman la ida. Y yo creo que tienen un poco de razón. ¿Y en Leganés? Pues en Leganés la verdad es que cerraron con el COVID, que el COVID ha traído mucha tela. Cerraron las urgencias de La Fortuna y de Tartaquemada y ahí siguen todavía. Médicos, pues yo vivo en Leganés Norte, no tenemos demasiados problemas allí, pero sí que es cierto, es que de 6 médicos dejaron 3. Y ya lo más ocurrente que ahora tiene la señora Ayuso es echarle toda la carga a las enfermeras. Eso es la última ayusada. La verdad es que gracias por haber estado y quedar a conocer, pero mientras la justicia esté de manos de la señora Ayuso, que debe de tener mucha mano, y soy de las que quieren ver el vaso medio lleno, no medio vacío, tenemos que seguir en las calles, los pensionistas, la gente, para reclamar nuestros derechos, no algo que nos van a dar, ni que nos quieren dar. Es nuestro. Y por eso hay que seguir luchando. Y muchas gracias por haber estado ahí. Gracias.
Yo creo que no podemos permitirnos el lujo de perder la esperanza. O sea, en un momento en el que se nos está aplicando en Madrid la doctrina de shock, donde el capitalismo basado en la acumulación por desposesión es como la doctrina dominante y se nos está aplicando con toda la crudeza, con el tema de la sanidad, con el tema de la vivienda, con el tema de la educación, con el tema de cualquier servicio público, tiene que ser un mecanismo para sacar beneficio, para que las empresas saquen beneficio. Lo que está haciendo Ayuso ahora es, dice, y es verdad, dice, estoy invirtiendo más que cualquier comunidad autónoma en sanidad. Y es cierto, pero está pues con lo del Cendal, con lo del 12 de octubre, lo está invirtiendo para que Fomento, Construcciones y Contratas y Florentino Pérez se estén llenando los bolsillos. ¿Y para qué ha servido el viaje? O sea, para nosotros nos vale con haber alimentado un poco la esperanza y el fijar un horizonte en el que la peña... O sea, en nuestro barrio lleva la gente 4 años, jueves tras jueves, las señoras, Carmen, Pilar, toda esta gente, saliendo jueves tras jueves, llueva, truene, nieve. O sea, gente con problemas de movilidad, con problemas de salud.
Gente mayor.
Claro, claro. Y si esto ha servido para generar un horizonte de, pues a lo mejor la ONU, pero a lo mejor mientras la ONU, mientras trabajamos para preparar esta documentación, este informe, nos sirve para tejer una red con profesionales, con los enfermeros, con todo el personal sanitario, y la sociedad civil, con los pacientes, para hacer de acicate y de herramienta para pelear, ya solo con eso nos ha servido un poco para alimentar la esperanza.
Claro, no ves la ONU solamente como el horizonte final, sino como una de las estrategias. Claro, entonces, como
es muy ingenuo pensar que el que va a llegar aquí los cascos azules
a
intervenir la sanidad. No, y
a ver, que yo os admiro, que me parece genial, pero yo creo que no debemos poner las esperanzas en que otro va a arreglar el problema.
No.
El problema lo tenemos que arreglar nosotros.
Ya, claro, pero si no nadie hace nunca nada.
No, que están haciendo genial. Pero, Pero joder, es que a mí la respuesta que les dan ya me cabrea. O sea, tráeme más papeles. Digo, ¿qué me estás contando? ¿Quién soy yo para traerte esos papeles? Yo que sí, que va a resultar que además se lo van a traer y le van a traer esos papeles sellados y con todo. Pero a mí que me vengan diciendo eso, a mí ya me habría hundido. Igual es que yo soy muy blandito.
O no, o tienes tu corazoncito ahí tal.
Claro, o sea, por ejemplo, que creo que quizás no se ha entendido, la parte de la queja ya está presentada y no nos han pedido ningún papel más, se ha presentado un informe y con ese informe ya crean indicios y ya investigan ellos, nosotros no tenemos que hacer nada más. Es la parte de EPU la que estamos trabajando, porque no solamente la vamos a presentar desde el Centro de Salud de Abrantes, sino que la queremos presentar a nivel de Comunidad de Madrid, por eso luego nos pasamos contactos, Pilar.
Claro, a lo mejor no hemos explicado cómo funciona... ¿Cómo funcionan los EPUs, el examen periódico universal? Es un examen que le hacen al Estado español. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer es, todos los países de la ONU, miembros de la ONU, intervienen en ese examen haciéndole preguntas al Estado, a los responsables del Estado español. Entonces,
se están cumpliendo
los derechos económicos, sociales y culturales. Como el derecho a la sanidad es uno de esos derechos, lo que tenemos que hacer... Ahora, y es otra de las tareas pendientes, es hablar con todos los países que podamos y convencerles de que pregunten sobre ese tema en la ONU. Entonces, si tenemos que en la ONU, en el examen periódico universal, hay 20, 30 países que preguntan que qué está pasando en la sanidad en Madrid, ya la señora Ayuso va a tener que dar una serie de explicaciones que a día de hoy no, o sea, a día de hoy no tiene que dar. Igual que si conseguimos, a través del mecanismo del alto comisionado, que la relatora del derecho a la salud venga aquí a Madrid a ver qué está pasando, también la señora Ayuso va a tener que dar explicaciones que de otra manera no tendría que dar. Y poco a poco intentaremos generar un cambio de opinión pública para que esta señora no siga gobernando en Madrid.
Pero sí, estamos contigo que Naciones Unidas no es el fin en sí mismo, sino que es una de las estrategias y que creo que es ya algo que hemos sacado, el dejar de perder la esperanza, el pensar que solamente tenemos un repertorio de una manifestación o algo, y si eso no funciona, entonces no tenemos otra cosa que hacer, sino seguir creando y seguir viendo qué otras maneras, qué otros mecanismos tenemos para intentar resolver todo el entuerto en el que estamos metidas.
Como decís, es una de las estrategias, ¿no? En este caso... lleváis 4 años ahí pegando voces los jueves, me habéis dicho, ¿no? Que son.
Os montáis de hecho, este jueves nos vemos también allí a las 7.
os montáis en la bici y vais hasta Bruselas y tal. Entonces, estoy seguro de que hay más cosas por ahí. ¿Qué otras cosas queréis hacer? ¿O si tenéis planteado alguna cosa que queréis hacer en los próximos meses?
De momento tenemos lo que os he comentado de este sábado, tenemos el encuentro, que queremos reunirnos con vecinas y con otros colectivos de defensa de la sanidad pública, y ahí vamos a estar trabajando en próximas estrategias.
Y yo creo que es muy importante además lo que habéis conseguido, ¿no? No solo el viaje, no solo la movilización, el hecho de que se esté hablando de ello, ¿no? Porque el relato, los grandes medios nos lo tienen ganado, ¿no? Diciendo que es mejor lo privado, que los médicos son tal, que los profes son cual. No sé, hay como también de alguna manera pues un proyecto como el que nosotros intentamos hacer tiene ese sentido, ¿no? El intentar dar voz a la ciudadanía, que se sepan los problemas reales y contrarrestar a esa imagen que nos están dando de lo que realmente es necesario que tengamos para que podamos vivir tranquilamente, ¿no? Y en ese sentido el relato casi nos le tienen ganado, pero si hacemos muchos de estos de estas acciones y conseguimos que se hable, yo creo que ya en sí es positivo.
Sí, 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 por supuesto.
De hecho, bueno, Alberto lo comentó al inicio, fue bastante bonito, porque claro, en el momento en el que ya salimos el 26 y de primeras la consejera dice así de manera socarrona, lo de, bueno, más que irse a Ginebra, podían haberse ido al Ministerio de Sanidad aquí en Madrid. Que dices, bueno, ya estás dejando bastante patente tu negligencia y tu incapacidad para saber tus propias competencias. Pero dices, bueno, pero ya el mismo día que salimos ya estás al tanto de lo que está sucediendo. Sino que a la vuelta, cuando contestan directamente que ya está todo resuelto, es otro medio de comunicación quien al día siguiente nos saca en el centro de salud con la situación en la que ellos mismos la ven y que ven que no se pueden sacar citas y la sacan en portada también. Entonces, en una contestación directa de los medios de comunicación. Eso es un exitazo completo.
¿Y esta persona os había recibido previamente?
¿Quién, la consejera?
Sí.
Fue una consejera nueva, entonces no nos había recibido, pero vamos, la anterior tampoco nos recibió. Nos recibió solamente una vez.
Con la anterior hubo una reunión y enseguida se enrocó y no, no. De hecho, terminaron los compañeros encerrados en la consejería.
Dijeron, no nos vamos hasta que no nos des una solución. Entonces se fue y no nos fuimos, nos quedamos allí.
Estuvieron 3 días encerrados y bueno. Yo creo que, o sea, que todos los frentes que se puedan abrir en esta pelea suman. Desde, pues eso, desde los encierros, desde recoger quejas y firmas en la puerta de los centros de salud. Y sobre todo decirle a la gente que esto no son lentejas, que se pueden hacer, que se pueden seguir haciendo cosas y se puede seguir peleando y que eso sirve.
Yo tengo una propuesta. Qué bien. Insumisión fiscal.
Ahí no pagamos nadie.
¿Por qué voy a pagar por algo que no estoy recibiendo? ¿Qué sentido tiene?
A lo turo.
¿Para qué? ¿Para qué son los mis impuestos? ¿Para qué son?
Ella está bajando los impuestos, ¿a quién? A los ricos, la señora Ayuso.
Ah, sí, sí, claro.
Entonces, sí, mira, de todas formas, es que no vemos mucho más allá. La gente se pone tan contenta porque le bajan los impuestos. Pero es que de los impuestos se saca la educación, la sanidad, las las pagas a los pensionistas, aunque yo soy pensionista, pero a mí me cobran.
¿Te digo para qué se están utilizando ahora mismo nuestros impuestos?
Pues para
mandar bombas a Palestina.
Exactamente.
Para eso se están utilizando nuestros impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene que sigamos pagando? Si no nos dan lo que necesitamos y con nuestro dinero están haciendo lo peor del mundo.
Porque no pagar impuestos tiene consecuencias legales.
Pero tiene consecuencias si lo hago yo solo, pero si lo hacemos todos, no, ¿verdad?
Hombre, no lo sé, pero no creo que lleguemos a ponernos todos de acuerdo juntos a
ese
la vez.
Es el problema,
en el mismo
que nunca
instante.
Nos hemos puesto de acuerdo.
Claro, pero Rafa, estás ya pidiendo la utopía extrema del tal. Si nos cuesta organizarnos para hacer una manifestación o para hacer una recogida de firmas o una, nos cuesta ya ese tipo de organización, imagínate. Para organizarnos, para dejar de pagar impuestos todos juntos.
Yo entiendo lo que dice Rafa, y en cierta manera hasta voy en su línea, pero es lo que dices tú, ¿no? Que estamos tan metidos en la rueda que es que a la gente hasta le cuesta hacer una huelga o porque pierden dinero. Pues imagínate si es meterse ya en el lío de que te puedan... o sea, no sé, es complicado, pero...
O sea, no, han conseguido
algo hay que hacer,
meternos
cada uno
tanto
desde donde puede, pero algo
como en la trampa, que pues ya no podemos salir de la propia... Estamos en el laberinto continuamente y sí, bueno, encuentras una salida que te lleva al siguiente laberinto... Tiene poca...
No vivimos opción. En una democracia. Si tuviéramos una democracia, esto se podría arreglar.
Ya,
pero no estamos en una democracia.
Estoy contigo totalmente.
Pero eso, estamos en otra cosa, Rafa. Eso para el próximo día también. La de
en
cosas
una
que se nos están quedando.
Los pobres, que somos mayoría, votaríamos y las resoluciones que tomáramos serían en beneficio de los pobres. Pero eso no funciona así.
Sí, el problema es que los pobres no creen que son pobres. Yo he llegado a esa conclusión. Porque ya como nos llega para tener un cochecito, nos llega para irnos de vacaciones una semanita, para comer langostinos, nos llega para comer langostinos una vez en semana, cosas de esas, para tomarnos una cervecita en el bar, ya no somos pobres, ya claro. Somos clase media, solo.
Volvemos con...
incluso para irte de vacaciones.
Claro, claro, entonces los pobres ya no somos pobres, los pobres son otros, pobrecitos, esos son los pobrecitos. Los otros, los demás somos otra cosa, no somos pobres.
Volvemos con Alberto, Riani y Belén, si os parece, ¿vale?
Hay que explicar, Rafa y yo siempre estamos, nos respondemos mutuamente,
bueno,
no podemos evitarlo.
Participáis en la Asamblea Popular de Carabanchel, que entiendo que esto surge a partir del 15M, ¿verdad? Aquí sí. También teníamos una asamblea en Leganés y ahora está un poco, bueno, al final cada persona pues que acaba participando por sus cosillas, ¿no? Pero es interesante que desde el 15M estéis con este colectivo participando. ¿Podríais contarnos un poco cómo se organiza vuestra asamblea? ¿Qué actividades hacéis? ¿Cómo se podría, por ejemplo, contactar si alguien que nos esté escuchando? Además, Leganés es que está pegado a Carabanchel. Seguro que alguien se anima a hacer cosas. Contarnos un poquito de la Asamblea Popular de Carabanchel.
Vale. Venga, yo empiezo y luego... pues eso, como tú dices, empezó a gestar ahí en el 15M y la verdad es que ha estado como muy atenta a todas las problemáticas que han podido estar surgiendo durante este tiempo, tanto en tema de vivienda como en tema de educación. Y bueno, pues también eso al final es un espacio que se ha generado también un poco de cuidados, ¿no? En el que poder también acompañarse ahí en el barrio. Entonces yo creo que sobre todo también es eso el espacio. Y luego a partir del 2020, que es cuando pasa todo esto de la pandemia, el cierre del centro de salud... Es ahí cuando se implica más en cuestionar la sanidad. Sí. Entonces esas son las actividades.
Claro, o sea, como que se va centrando como por problemáticas, ¿no? Como que en 2011 estaba muy presente el tema de vivienda y los desahucios en esos coletazos de la crisis de 2008, ¿no? Que hubo y que azotó a todos los barrios de Madrid, ¿no? Aquí en Leganés hubo también un montón de desahucios, en Móstoles, en Parla, en todo lo que es el cinturón y la zona sur de Madrid.
Y me temo que este problema lo estamos volviendo a tener incluso con más fuerza que antes, porque ¿a qué precio están las casas, claro, los alquileres? O sea, ¿y a quién puede vivir ahora mismo en Madrid? En Leganés están subiendo los precios, o sea, de una manera, yo, o sea, no entiendo cómo...
Ahí, Carabanchel es una locura también. Uh-huh. Y bueno, como que nos centramos primero en la temática de vivienda, luego hubo una, pues esto van surgiendo grupos de trabajo, ¿no? Según se detecta una necesidad, van surgiendo grupos de trabajo, ¿no? Surgió también otro de asesoría y defensa de derechos laborales, que se llamaba Adela y Rebeca.
Y Rebeca es otro grupo de trabajo de pues que también pues mandan ofertas de empleo para gente que está buscando. Entonces hay como diferentes grupos de trabajo según temáticas.
Lo que pasa es que, bueno, pues como decía la compañera, de 2020 nos encontramos con la problemática de un centro de salud cerrado en un barrio de más de 30.000 vecinas y fue ahí donde, digamos, estábamos más centrados en nuestro día a día.
Sí, no solamente en Abrantes, también estamos documentando todo lo que está sucediendo en todos los centros de salud de Carabanchel. Porque hay que entender también que, por ejemplo, está también... Bueno, allí en Abrantes nos prometieron hace como 120 años un centro de salud.
Claro.
Que cada vez que hay unas elecciones, pues el centro de salud se va a abrir. Y lo único que hay es un solar.
Hace 4 años que me en el cartel. ¿Hay un solar?
Hay un montón de tierra, ¿no? Que va cambiando de lado.
Hay un solar con un cartel.
Aquí
lo
ha hecho hace poco
años.
Ayuso, que teníamos en Solagua uno... presupuestado desde 2015.
Pero creo que lo ha inaugurado ya 3 veces.
¿No? Sí, pero no ha puesto ni una piedra ni ha empezado allí nada.
Han movido el
pero cada
de
vez
tierra,
que se habla de...
Que digo yo, montón de tierra para un lado, montón de tierra para el otro. Y
cada vez que se habla de algún problema suyo lo saca a colación, pero seguimos yendo todos al centro de San Nicasio y está completamente colapsado.
Claro,
bueno, Jesús,
claro, que es otro de las problemáticas que, bueno, no hemos sacado, pero en el viaje hemos estado viendo, de según íbamos pasando por centros de salud, hay muchos centros de salud que les están quitando médicos y esa gente se va a otro centro de salud que tiene al lado, entonces al final se saturan de una manera increíble.
Claro, nos pasó en el recorrido, ¿no? Nos contaban los de las vecinas de Colmenar que como tenían el centro de urgencias sin médicos, ya la gente se iba desplazando al centro de Soto del Real. En Buitrago nos comentaron lo mismo. Además tenían la problemática de que habían quitado un médico lo habían mandado a no sé qué centro de Madrid y estaban con, en verano, que se triplica la población, con un médico menos, doblando
solamente
turno.
Solamente había un médico.
Claro, claro, o sea, había dos médicos, normalmente había dos médicos.
Para 30 municipios de alrededor de Buitrago, de Lozoya, en verano.
Que sí, es que la sanidad rural, o sea, el Madrid rural también tiene una problemática con la vivienda que nos estuvieron contando muy, muy gorda, ¿eh?
Y luego volvemos a lo mismo, de un poco volviendo para atrás, de que no sirve tener un edificio sin médicos. Es que el edificio no existe, pero vamos, es que aunque existiera, si no tienes médicos dentro, ¿para qué te sirve?
Los hospitales son un negocio, pero construirlos.
Claro. Claro. Ahí está la historia.
Ahí está el 12 de octubre. Y bueno, por volver a la pregunta, que nos seguimos juntando en la Plaza de Oporto, como la asamblea del 15M en la calle y bueno, retomamos ahora después del veranito, retomamos otra vez la actividad, tuvimos asamblea el día 14 y ya empezamos con las asambleas periódicas, así que...
¿Invitados estáis cuando queréis venir?
¿Cuánta gente más o menos participa actualmente? No sé, así a bote pronto.
Que pueden ser 20, 20 y tantas personas.
Como grupo motor activo, pues sí, entre.
Esos son los fijos, pero luego seguro que
y luego
se
hay
mucha
muy
más
claro.
gente, ¿no? Alrededor.
Sí, luego las movilizaciones de los jueves suelen haber en torno a 200, 100, 150, 200 personas, o así, todas las semanas, pues ya se ha convertido como una especie de ritual, ¿no? Las manifestaciones de los jueves.
No en vano, Carabanchel también es un barrio obrero, ¿no? Como Leganés, ahí está ese pozo histórico, por lo menos.
Ahí estamos. Y mucha de la gente viene de trayectorias de lucha también. Porque ese, en concreto Abrantes y Pan Bendito y ese barrio se ha peleado mucho, cada servicio público, cada recurso se ha peleado y viene de una lucha.
Claro, Abrantes es el barrio con renta per cápita más baja de toda la Comunidad de Madrid. Pero no queremos incidir en eso como si fuera un caso excepcional, sino lo que están haciendo es un laboratorio, igual que se están haciendo en otros municipios, supuestamente llamados más vulnerables, pero que somos más luchadores, pero esto luego lo van a extender por toda la Comunidad de Madrid. Entonces la gente que piense que no le va a tocar en su centro de salud no tiene... Vamos, le va a tocar antes o después.
Sí, además hay un encarnizamiento con la zona sur, ¿no? O sea, ya no solo por el tema de la salud, sino por el tema de la degradación de los barrios, ¿no? Mañana hay una manifestación por lo del tema de que quieren poner un crematorio ahí entre en el barrio de San Fermín, entre Usera y Villaverde. Luego los conciertos de la Caja Mágica también van para la zona de Usera. O sea, como que la zona sur se ha convertido en todo lo que molesta, nos lo van a colocar ahí. Pero luego, a la hora de darnos servicios públicos y recursos para sostener nuestra vida, encima son donde más están recortando, donde menos renta per cápita tenemos y donde más vienen los recortes, ¿no? O sea, que es un encarnizamiento con la gente humilde y la gente de barrio muy, muy tocho.
Pero el tema es que estorbamos. O sea, quiero decir,
eso que
no nos dan... La sanidad está mal, ¿no? No nos dejan vivir en casas porque... una casa para alquilarla es súper caro, ¿no? Lo que quieren realmente es desplazarnos, o sea, quieren que salgamos de la comunidad a vivir. No, porque yo me imagino hay muchísima gente ahora mismo que está viviendo en zonas, pues como por ejemplo La Sagra, ¿vale? Que se ha desplazado muchísima gente de la Comunidad de Madrid para aquella zona. Y claro, a mí ya me sorprende que haya chalets, como se ha comprado un amigo mío ahí en la zona de creo que no sé si era en Mugena o en Carranque, ya estamos hablando de unos cuantos kilómetros desde aquí, y estamos hablando de 240.000 euros. Entonces es un precio para un chalet pareado, me parece completamente desorbitado para los kilómetros en los que estamos hablando. ¿Nos van a desplazar o por qué piensas? Porque claro, en algún momento toda esta masa también de trabajadores si se desplaza a otros sitios...
Claro, el problema no solamente está en toda la masa de trabajadores que se desplaza a otros sitios, sino está en la gente que no puede pagarse ese chalet de 240.000 pavos y que está viviendo en locales sin ventanas, sin ningún tipo de salubridad. Y que es el día a día de barrios como Carabanchel o como Usera, que directamente con la turistificación, con los pisos turísticos, con la problemática de vivienda, con todo este tipo de problemática, siguen estando en el centro de la ciudad pensando que así pueden trabajar, pero las condiciones de vida es que no hay vida.
Si no nos terminan de echar es porque les tenemos que poner cañas a los turistas.
Yo eso es lo que estaba pensando.
Estoy convencido de eso. O sea, porque el proceso este de desposesión que estamos sufriendo las vecinas de los barrios de Madrid, sobre todo de los barrios del sur, del arco entre Vallecas y Carabanchel, no hay condiciones de vida que se puedan sostener.
Mano de obra y punto.
Mano de obra y estamos incluso regresando al siglo XIX, ¿no? Lo que comentaba Rian, ¿no? O sea, cada día se ve a más gente que ya o vive en pisos compartidos con un nivel de hacinamiento brutales o incluso
en furgonetas, en
locales comerciales. En nuestra calle hay los antiguos locales comerciales de pues, la papelería y tal. Son locales en crudo donde ahora mismo está viviendo gente que encima la policía municipal les está acosando. O sea, como que la situación en Madrid es como...
¿Creéis que vamos a llegar a esas mismas imágenes que nos llegan de Estados Unidos, de sitios como Detroit, como Chicago, como... San Francisco, donde encuentras calles enteras donde se vive en tiendas de campaña?
En la cabeza de Ayuso es el modelo. O sea, el modelo que nos quieren traer es ese.
Bueno, disculpadme porque nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, este programa se llama La Bicicleta, en homenaje a este medio de transporte. Solemos preguntar a las personas que entrevistamos si montáis en bicicleta. Está claro que sí. No sé, si podéis contarnos rápidamente cómo está, por ejemplo, eso de dar pedales, desplazarse en bici dentro de las ciudades. Yo lo hago habitualmente y bueno, creo que faltan también infraestructuras. Alberto, tú has dicho que te mueves en bici habitualmente. ¿Cómo ves lo de moverse en bici en Madrid? Porque yo cuando voy hacia Madrid, esos carriles bicis en medio de... Bueno, no son carriles, son... ciclocarriles. A la
ciclovía, ¿no?
Eso, sí. a la derecha te queda el taxi, el autobús. Yo paso un miedo. O sea, paso mucho miedo, te lo digo verdad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo...
O sea, yo tengo la suerte de que la conexión con mi trabajo es toda por carril bici del bueno. O sea, yo engancho desde San Sebastián de los Reyes y engancho el carril este de Colmenar. Y luego pillo el Madrid Río y, bueno, Casa de Campo y por ahí bien. Creo que hace falta darle una vuelta al modelo de ciudad y creo que no está muy por la labor, pero sí que es cierto que se va ganando... O sea, cada vez se ve a más gente montando en bici por Madrid y creo que eso al final va a hacer que la ciudad poco a poco vaya mutando a algo más amigable. Porque sí que es cierto que te metes por el centro de Madrid y por ejemplo la Castellana es la estás jugando ahí mucho, ¿no? Y el centro de Madrid Sol y esto básicamente con la turistificación es intransitable con cualquier medio de transporte, sea bicicleta, moto o casi andando. O sea, no, y hace falta que se dé primero un cambio cultural, un cambio de conciencia para que empiece a mutar la ciudad y si hay algo bueno o que se está haciendo bien, es el tema del Bicimat. O sea, creo que el Bicimat es un medio de transporte que puede ayudar a que la gente empiece a montar en bici en Madrid y empiece a cambiar esa conciencia.
A ver si tomas nota aquí en Leganés, porque ya no lo tenemos. Nos quedan 2 minutos. En la radio hacemos muchas preguntas y siempre nos dejamos cosas. ¿Qué os gustaría decir para terminar que no os hayamos preguntado, que penséis que tenemos que decir sí o sí?
No, simplemente pues incidir en que no hay que perder la esperanza, sino que somos agentes activos y que el mundo no continúa sin nosotras. Entonces no podemos decir que no se va a hacer nada porque nosotras podemos conseguirlo. Y volver a citaros el 21, este sábado a las 12 en el ECO, en la calle Ana de número 10, en Carabanchel.
Pues ahí queda eso. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy en la mesa de la emisora comunitaria, porque vamos, tenemos la mesa llena.
Un montón.
Sí, yo creo, vamos. A ver.
Que no se nos olvide hacernos una foto.
Claro,
no,
sí, por no. Favor. Y nada, César, nos despedimos.
Nada,
como siempre os digo, nada, que la bicicleta os acompañe.
Muy bien, pues gracias a Pilar, a Belén, a Rian, a Alberto, por supuesto a César, a Elia y a Rafa.
Nos pones el clásico de Chesco Boys.
Y nos despedimos efectivamente con Chesco Boys. Hasta la próxima semana.
Besitos.
Chao.
Chao.
Queix allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.